Muy buenas noches, bienvenidos a Literalmente. El día de hoy estamos con una nueva reseña y muy emocionados de empezar de nuevo con la novela negra. ¡Yay!
Sí, mira mi emoción, mira. ¡Wii!
¡Wii! De nuevo, el misterio, el thriller, el suspenso y la emoción a todo lo que da con esta nueva novela titulada Pasajero 23. Antes de continuar, damos por aquí la bienvenida a Mixtega 360. ¿Cómo estás, José?
Hola, hola, Ani. Pues muy bien, y aquí, como dices, contentos, felices, emocionados, con mucha enjundia, porque es miércoles ya, miércoles
¿De
primero de
ceniza?
marzo, primero de
¿No?
marzo ya, ¿eh?
¿Y de ceniza?
¿De ceniza?
Sí, de ceniza.
¿Qué es eso?
Es el inicio de la cuaresma.
¿Oh, sí?
Ajá.
Bueno, pues luego me explicas bien eso de la ceniza, porque no tengo ni idea qué es eso de ceniza. Porque hace rato me estabas ahí como medio enredando que no se puede comer carne, que no sé qué, y yo me saqué de onda y dije, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que estoy a dieta? ¿Que yo me acuerdo que estoy a dieta? No. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No debo de comer carne?
No, pero precisamente como lo marca la cuaresma, y por ahí saludos a nuestros amigos del gremio católico, pues es donde generalmente los, bueno, el día de hoy y a
Oye,
partir de
que no es
hoy,
la Semana Santa cuando no comes carne o algo así.
sí, pero da inicio hoy, la cuaresma 40 días.
O sea que desde hoy
Sí, bueno,
hasta
hasta Semana Santa.
¿cuándo es Semana Santa? ¿Abril? O sea, de hoy ha pasado unas 2 semanas más o menos. O una semana de abril. No se puede comer carne.
No, solo los viernes.
¿Cómo?
Únicamente los viernes te suprimen la carne, por decirlo así. Sí, vaya, te recomienda no consumir carne esos días. Como tipo.
Eso está muy, muy enredado, la verdad. No entiendo
Es que
nada.
es muy, muy difícil de explicarte. Y luego, luego vamos a empezar el debate como lo hacemos generalmente tú y yo.
La verdad que sí, ¿eh? Porque eso no, no, no más no, no más no. Por ahí ya están comentando que unos ya se echaron sus tacos al pastor, guárdense un bistec, o sea que no respetan tampoco. Pero
Mira,
como dices tú.
tristemente a mí se me atravesó una hamburguesa en la mañana, entonces, pues ya no, o sea, no, ya iniciamos mal la cuaresma, vaya, pero.
Pero no estás diciendo que solo los viernes.
No, o sea, el día de hoy y a partir de hoy solamente los viernes.
Ok. O sea que este viernes, pasado mañana, no comer carne.
No, no se consume carne.
Y de ahí
Carnes rojas.
en 8 días no carne.
No puedes comer carnes rojas.
¿No? Okay, bien. Lo tendré en cuenta. A ver si me ayudas, ¿no? ¿Me recuerdas por ahí?
Te recordé hoy, pero me dijiste que no. Me
En
dijiste,
fin.
pues no comerás tú, yo sí.
Sí, porque me sacaste de onda cuando me dijiste eso, digo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hice?
Y
¿Dónde?
además, hoy se da inicio las
Oye, ¿y qué
de que la
significa? ¿Qué es?
guardan de ciertas
¿Y
cosas,
qué significa la ceniza?
Es como un símbolo de bueno, te dicen ahí mismo, ¿no? Cuando te la están imponiendo, que te recuerda que del polvo vienes y en el polvo te vas a convertir. Es como es un recordatorio, pues, de que como sea, vas a terminar, pues.
Oye, yo tengo una duda. Si un amigo ya trae ceniza aquí en la frente, pero se echó de más, y si le agarro un poquito y me le echo yo, ¿es válido?
¿Sí?
¿Sí?
Digo, yo no sé.
Oh, ok, tú me estás dando de
Yo digo
terapia
que sí.
de esta cosa y no sabes ni qué onda. No, no, pues a buen árbol me arrimo, ¿no?
Ya. Ay, vaya, pero yo no tengo, o sea, no soy experta
Tú me dijiste
en
que
religión católica.
diste este catecismo y todo eso, o sea que tú debes saber muy bien, ¿no? Sí, tú debes saber
Claro
muy bien
que
cómo
no.
está la cosa ahí.
Claro que no, no hice, no bueno, obviamente hice el catecismo, pero yo no doy clases de catecismo, no, no manches.
Pues
Mira,
bien.
ahí están, saluditos para la gente que, como dices, ya están ahí comentando. Saludos a Pris, a Romo, que también está ahí en el chat, que andan por ahí comentando. A César Posada, bienvenido, César, muchos saludos. Y a los que nos escuchan, pero que por una cosa u otra no pueden, pues, estar ahí contribuyendo al chat, ¿no? Pero están atentos, con orejitas bien paradas.
Claro que sí. Pues fíjate que usualmente yo me duermo por las tardes para estar ya listos en la noche y pues hoy
No
no.
dormiste. ¡No!
No, no pude dormir porque estaba haciendo mi sesión, que no la hice el lunes pasado, aprovechando el comercial, ¿no? Yo tengo un podcast de música electrónica donde pues hago así tipo mezclas y todo eso, ¿no? Que se llama Planeta Dance, lo pueden encontrar en Spreaker, ¿no? Pero se me había pasado no subir uno este lunes. Lo saco cada lunes, ¿no? Cada semana. Así que pues me puse a hacerlo hoy, ¿no? Y por eso se me fue la tarde y ya no. No, no, no me eché mi siesta, pero ya andamos aquí al 100, ¿no?
¿Al 100? ¿Totalmente al 100?
Bueno, 70%, pero aquí estamos ya.
Y bueno,
Deja
vamos directo.
de comer y habla. Ya vi tus atenciones ahí que no estás, que estás abriendo ahí por ahí una
Es
bolsita de
que estoy
música.
como en el cine cuando...
Ajá, sí, de esos que no hacen ruido, ¿no? Oye, cómo me choca eso cuando estás en el cine y está la película en su mero punto, así donde está la acción y todo. Y el chamaco de enfrente o la señora de enfrente, la señora de atrás está con la sabrita o con no sé qué y el dulce. Oh.
Pero empieza así de...
Sí, te sacan de onda, hacen como si no hacen ruido, pero se escucha todo.
Ten
¿Verdad?
ganas de ya ábrelos, joder.
Ya, abre, necesita un poco.
No abre y reparte. Sí, caray. Lo que pasa es que no sé por qué van a decir, no, a ver, sacan sus comentarios por ahí, la bonita gente del público, que luego hacemos un poquito de charla banal, pero es también para que vayan entrando en calor y nos vayan conociendo. No sé por qué, pero todos los miércoles antes del podcast me toca hacer algo. O sea, se me atraviesa cualquier situación, se atoran los tiempos.
Ya ni me digas porque yo me acabo de echar un baño express porque cuando me mandaste el mensaje de ya, y ya iban a ser las 10 acá, ¿no? Creo que faltaban como, no sé si 10 o 15 minutos que me mandaste el mensaje y dije, ching.
Confesión, te
Dime.
estaba preguntando que sí ya, pero me faltó el signo de interrogación. O sea, no te estaba diciendo ya, o sea, todavía yo no estaba lista. Andaba corre y corre de un lado para otro y
Sí, yo
metiendo,
sé, pero
encerrando
ya.
a la perrita y metiendo al perro y dándole de cenar a la sobrina y andaba de un lado para otro.
Bueno, sí, pero lo que
Y
pasa es que pues, ya faltaba poquito y dije, no, pues ahorita me baño de volada, me preparo un café y listo. Y sí, ¿verdad? No demoré,
bueno,
¿verdad? No,
no.
sí, demoré. Sí,
Ah, no, sí, ya
demoré.
vi la hora. No, sí, no manches, sí. El exfoliante y todo eso para otro día. Pues sí, vaya, el chiste es que traigo por aquí mis viandas, mi lunch, porque no alcancé a comer. Entonces, estaré tratando de ser lo menos ruidosa posible, pero tengo que comer, eso sí. Y bueno, entrando ya en
Ya,
materia
entrando.
del tri,
¿Ya?
¿no? ¿Ya
¿Ya?
en tu
¿Ya?
cuarto o
¿Ya? ¿Ya?
todavía
¿Ya?
no?
Oye, ¿cuántos libros? Espérate, primero tengo unas dudas. ¿Cuántos libros
Me estoy muriendo de calor.
Pues prende ahí el ventilador, ¿no?
Ya lo tengo aquí, ya todo lo que da aquí, mira, fíjate cómo me hace el pelo, mira.
Oh, bueno. Pues
Carrillera.
acá yo estoy mejor porque acabó de llover y está un poquito fresco, ¿no? Bueno, no, no, no es que sepa que esté fresco nada, pero estoy encerrado aquí, pero el chiste es que llovió. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo? ¿Tú cerveza y yo café?
Hace calor, amigo.
Oye, sí te había dicho que cuando hace calor, así como estás ahorita, y sí te he comentado que cuando tomo cerveza más me acaloro. Sí te había dicho, ¿no?
Sí.
En cambio, creo que tú no. Creo que tú no, creo que tú sí te refresca, ¿no?
Bastante, bastante. Ya se antojaba, es que no, la verdad, sí.
Yo estoy con mi cafecito.
Hacía falta.
Bueno, como te estaba preguntando, ¿cuántos libros de Sebastián Fitzek has leído? Porque, si no me recuerdo, en los primeros episodios de... ya creo que fue el año pasado. Habías mencionado, o creo que de hecho te chutaste la biografía de él, ¿no? De Sebastián Fitzek, ¿o estoy mal?
Biografía no, pero sí me he leído uno que otro de él. O sea, de su... es lo que pasa es que no todos están traducidos, tristemente. Y el primero que leí fue el del
oye, si te quedó muy anaranjado el cabello.
Ay, no manches, ¿sí?
Sí se ve anaranjado.
¿Tú pediste anaranjado?
Sí te lo pintaste anaranjado o era rojo.
No, es el mismo tono que estoy usando, nada más. Sí, pero como no nos habíamos visto ya en meses, pues no me habías visto, o sea, sí.
Mira, para que tengan idea los que están escuchando, es el color como la de El Quinto Elemento, así de naranja, así se le ve.
No es cierto.
Así lo estoy viendo yo, no sé si sea el reflejo o lo que tengas ahí alrededor que esté dando como ese aspecto, pero así se ve naranja.
¿Cómo se llama? ¿Nunca viste la película de ¿Quién mató a Roger Rabbit?
No. Por ahí lo que estoy escuchando, Romo y todo lo demás, saludos para David Jordana, que creo que son fans de ese tipo de películas. No, a mí no me gusta. Me desesperan. Me desespera el conejo. Se me desesperaba. Creo que la vi como... Bueno, no es que la vi, sino que como que medio la quería ver, pero luego dije, ¿qué es esto? No.
Bueno, imaginan a Jessica Rabbit. Así es mi look. Así mi vestido rojo
ya.
Y el cabello rojo. No, pues no. No, ando más hipiosa, obviamente, ¿verdad? Pero no, sí es el mismo tono. Lo que pasa es que más bien, mismo tono, diferente marca. Regresé a la marca L'Oreal, que ya tenía rato que no la usaba. Pero
pa hippie yo, ¿no?
Sí, la verdad. No manches.
Mira. Ya, déjame. Lo que pasa es que me estoy dejando crecer la greña, así como tipo el Buki, así como los Temerarios. Y Ana pues le encanta así ese estilo, ese look.
Mentira. No, nada que ver. Pero sí se está dejando crecer la melena.
No es que me esté dejando crecer la melena. Lo que pasa es que no ha habido chance de ir al peluquero, pero un día de estos.
¿Tuviste vacaciones?
¿Cuáles vacaciones? Vacaciones hasta...
Desde diciembre te estoy mandando a cortar el cabello.
Bueno, es que en diciembre había frío.
Bueno, por lo menos avanzamos.
Bueno,
un poco
al menos.
Ya.
Sí, ya avanzamos. Mira, la barba y el bigote ya
bigote
se fueron.
Bigote y barba ya se fueron. Ya nada más quedó una mini mancha ahí en el mentón.
Mancha. Por no decir mis tres pelos ahí la... Abajo del labio, ¿no?
Una isla de pelo, ahí le quedó en la barbilla, pero ya, lo demás ya lo fuimos eliminando. Entonces, vamos por el cabello, si se puede.
No, ¿por qué va a ser flojera lo de no cortarse la greña? No, es que hace frío todavía, hace frío. Y una vez ya se vaya el invierno, ya ahora sí me voy a cortar el cabello.
Saludos a David Jordana, que al igual que Mix, tampoco tiene bigote. Y tampoco Romo. Oye, son lampiños, ¿verdad? En general.
¿Quién? Ellos sí.
O sea, pues la banda en general tiende a ser lampiña, excepto como que Damián se lo fueron todos los que le sueltan a usted.
No sé de qué estás hablando.
O sea, lo que pasa es que no a todos se les cierra la barba completamente, ni el bigote.
Ajá. ¿Qué tiene
Entonces,
que ver
por eso?
Eso
digo...
¿Qué tiene que ver eso? No sé de qué estaba hablando.
Ay, que no a todos les crece...
Bueno, pues no, qué sé yo.
La barba cerrada, así todo.
Pues creo que no. Dice Rob, gracias por el quebo. Por eso estoy diciendo así como yo me estoy haciendo el loco, así como turo, turo, no sé de qué hablas, pero no sé, te está haciendo daño la cerveza, creo, ya deja de tomar.
Ay, no, apenas me estoy refrescando. Pero bueno.
Bueno, estábamos en que ¿cuántos libros de Sebastián Fitzek has leído?
Ah, sí, es cierto. He leído El Experimento. Noah. Sepa, pero son un montón.
Bueno, pero aproximadamente. Estos
dos, el pasajero 23.
Aproximadamente como unos. ¿Qué serán? ¿Cinco, seis de él? ¿O cuántos ha lanzado? Son varios los que ha lanzado, ¿no?
Sí, claro. Uno de los primeros que leí de él fue el. No, sí, ha lanzado bastantes. Es que tiene bastantes, pero te digo, no muchos han sido. Doblados,
oye,
¿no?
Oye, pero. ¿Eh? Oh, sí, cierto, porque me acuerdo que creo que. No sé cuál es el. En el episodio pasado, creo que ibas a hablar de un libro. Y me dijiste que te ayudara a buscarlo. Entonces me fui a la tienda de iTunes. Y sí, la verdad es que ahí me topé con algunos, pero la mayoría estaba en su.
En alemán,
¿no? Porque él es alemán.
Así es.
Pero sí sigue esa misma línea, ¿no? De tipo de thriller, suspenso y todo eso, ¿no?
Sí, claro. Pero es un thriller, más bien es como psicológico, toda esta onda psicológica de que no sabes ni qué onda con todo lo que le está pasando al personaje. Y más bien a los personajes o a la situación. Y lo interesante de Fitzek es que siempre mete giros inesperados. O sea, de pronto ya cuando sientes que has resuelto todo el problema, todo el caso, ¡zas! O sea, te da un giro de 180 y dices, no, o sea, no puede tratarse de eso, o sea, estaba totalmente equivocada. Y en ocasiones ha llegado a tanto que incluso no sé si está hablando de cosas, o sea, si es terror o es thriller. Por decir, no sé si se trata de fantasmas o de algo sobrenatural o si se trata de algo terrenal. He leído de él El Pasajero 23, El Retorno, Noah, El Experimento, El Sonámbulo,
Terapia.
Terapia fue el primero que leí. Terapia con él llegó a mis manitas en una ocasión.
Entonces digamos que los más famosos libros de él serían Terapia y Noah.
También El Retorno. Del Retorno hubo una película. Y Terapia, no sé si de Terapia o El Experimento se llevó a obra de teatro, pero...
¿Que no El Experimento se llevó a película también?
Bueno, no sé, no estoy segura.
Sí, creo que ya te había mencionado esa con Adrian, el flaquito este, ¿Adrian qué?
¿Brody?
Ajá, con Whittaker, con Forrest Whittaker. Ahora estoy confundiendo, ¿no era un lugar así donde le hacían experimento a los...
No, manito, bueno, no, sí, pero no. O sea, más o menos tiene el concepto, pero no es así.
Sí, donde eran como... Oh, no,
pero esa
no.
Es la del experimento, no Terapia. Terapia está muy bueno. Es ese libro, ¿cómo me lo han pedido, vieras? Ese libro lo tengo en físico. Ese fue un regalo de mis papás. Así como de... Como si soltaran a un niño en juguetería, así de, órale, escoge el que quieras. Así me soltaron a mí en librería, antes de un viaje, así como que órale, lo que quieras. Y ahí estaba yo entre los libros y me gustó mucho la portada. Yo me dejo llevar también bastante por las portadas. Si no me gusta la portada, tardo en agarrarle forma a la lectura. Me gustó mucho la portada, me atrajo algo de la portada.
De
Terapia.
¿Cómo se llama? De pasta gruesa, ¿no?
Sí.
Ah, eso no es bueno.
Sí.
Bueno, porque no es que sean no buenos, sino que se ven bonitos, ¿no?
Pues sí.
Bueno, yo sería diferente. A mí si me suelta en un Apple Store o una Best Buy, sería feliz.
No, Dios, no te saco de ahí.
Lo cambio por en lugar de librería, o sí, lo cambio por un Apple Store o una Best Buy.
Te vas a vivir ahí, o sea. sí, he leído muchos más de él, no solamente eso, sino de esos que alcancé por aquí a leer en que están en iTunes, pero obviamente tiene más obras, y lo que me gusta es precisamente eso, que las historias nunca van o nunca, generalmente nunca sucede lo que uno está pensando, o de pronto dices, no, pues no, o sea, estaba totalmente equivocada para resolver el caso. En esta ocasión nos habla de, nos lleva hacia el mar, ¿no? ¿Que a ti tanto te gusta? Jorge Cotteño.
No. Bueno, me gusta ir a visitarlo, pero no, le voy a confesar que no sé nadar. Así que, pues,
acribillo. Bueno, pero, si supieras nadar, ¿te gustaría el mar?
No. Tengo como fobia para el mar.
Entonces, ¿tú no te irías en un crucero alrededor del mundo, no, o sea, atravesar
no,
el mundo?
No. Fíjate que ya de donde soy,
originario,
hay una laguna, así muy bella y todo, y...
Entendí otra cosa.
¿Qué cosa? No, nada que ver. Entonces, hay una laguna y, tengo un tío que tenía así como una, digamos, no sé cómo le llaman en sus países, tipo chalupa, tipo bote de madera. No, barco no, tampoco. Y creo que una ocasión nos invitó a dar la vuelta, así como, porque él creo que pescaba, algo así, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero el chiste es que nos llevó y todo, pero sí sentía raro, ¿no? Porque como estaba pequeña la chalupa esta, se venía muy feo, se hacía para allá y para acá, y dije, no manches, que no va a entrar el agua. Y ese fue uno. Luego, creo que sí me subí a un ferry, pero eso fue allá en Quintana Roo, para cruzar, digamos, de Cancún a Isla Mujeres o a Cozumel, se utilizan ferries, o ferries, no sé cómo se le llama, ¿no? Uh-huh. Igual ahí, así sientes cómo se va moviendo esa cosa y así como que te vas agarrando de lo que puedes. Pero sí, no. Prefiero manejar.
Tierra firme.
Sí. No tan seguro, pero nada de seguro, ¿no? Pero prefiero eso a que me coman los pececitos. Mejor no, así
okay,
estoy bien.
Déjame cancelar la luna de miel. Ok, crucero no.
No, crucero no, lo siento.
Saludos por ahí.
Canoas, exactamente. Eso son. Gracias, José, por mencionarlo ahí. Canoas se llama.
A José Martínez, precisamente, que dice pasando a saludar. A Jerome, que también está por aquí haciendo presencia. Y a Alfredo East. Y ya están acá, mira. Las canoas. Pues sí, fíjate. Pues imagínate que este crucero, de nombre El Sultán, es una embarcación enorme, tipo Titanic, así.
¿Sí? ¿Ya de plano?
Ajá. Sí, que caben así como que
5,000 personas. ¿Estamos en época actual o hace tiempos?
No, en época actual.
Ah, ok.
Estamos situados en la actualidad totalmente, ¿no? Bueno, no. Ajá, bien bajado ese balón, José. Mira. Bien bajado ese balón. Situémonos en el 2000. ¿Qué será?
2012.
Okay. 2012, ¿ok? La embarcación o el crucero El Sultán viaja, o sea, su ruta es alrededor del mundo. Obviamente, en ciertos puertos hace atraca. ¿Sí se dice así?
¿Atraca?
No, ¿verdad? Eso me suena como a robo.
Sí,
como... Llega a ciertos puertos de ciudades importantes, obviamente para bajar pasajeros, para subir pasajeros, ya sabes, o sea, cambio de gente o de tripulación o todo esto, lo que sea, abastecimiento, todo esto. Pero en general siempre está en continuo movimiento. Entonces es un crucero muy, muy cotizado. Es de acá de Catego. Y pues resulta que
tipo, la familia de un tipo de eso que existe en el Royal Caribbean y todo eso, ¿no?
Ándale, exacto. Y pues resulta que en este crucero se embarcan la familia de un policía de nombre Martín. Martín Schwartz, ¿no? ¿Quiénes integran la familia? Su esposa, Nadja, y su pequeño hijo de 10 años, Timmy. Ellos dos se embarcan y se van de viaje. Iban a durar alrededor de un mes más o menos en la embarcación. Obviamente iban con todo pagado a nombre de Martín, mientras Martín realizaba una peligrosa misión porque él era agente encubierto. Eso era a lo que el hombre se dedicaba a esto. Era muy bueno en su trabajo y pues siempre lo ponían en estos casos, ¿no? Así donde tenían que meter gente de infiltrados, no sé, a alguna mafia o a alguna cárcel o a diferentes situaciones peligrosas. Los manda en el crucero. Él se tiene que ausentar cierto tiempo. Mientras van en el crucero, en medio de un mar, no me acuerdo cuál mar, me afectó la corona. En medio de un mar, resulta que de pronto una noche, Nadja sufre algún cambio, tiene algún, no sé, o sea, algo cambia dentro de ella, pero de pronto toma a su pequeño en brazos, a Timmy, lo lleva hasta la borda y lo arroja. Inmediatamente después, ella, ¿qué?
Yo escuché, lleva la cola gorda diciendo, macho.
¡No! A la borda, o sea, pues a la orilla del barco, a proa, así como Titanic. Pero, o sea, la mamá asesina a su hijo, o sea, lo lanza al vacío, a una caída de más de 60 metros, en aguas congeladas, o sea, aguas heladas, vaya, no congeladas, heladas. Uh-huh. Y pues con esto, obviamente la misma caída ya era, ya quedabas ahí, ¿no? Si la caída no te mataba de puro milagro, lo harían las hélices del barco. Y si no lo harían las hélices del barco, lo que te terminaría matando sería la hipotermia de las aguas tan frías de esos lugares. Pues resulta que Nadja toma en brazos a Timmy, lo arroja y minutos después se arroja a ella. Obviamente no encontraron los cuerpos, no pudieron hacer como un frenado, porque el barco tenía un frenado, o sea, cuando hagan de cuenta como los carros, cuando metían el freno, tardaban 2 kilómetros en frenar. Oh. Entonces, era tan largo, tenía una extensión tan larga el crucero de esta embarcación, que para que saliera la foto completa del barco, tenía que ser de una distancia de 1 kilómetro.
Tenían que utilizar un iPhone, ¿no? Y hacerlo tipo foto panorama.
Ay, ay, ay.
Solamente, bueno, sí, o sea, solamente el iPhone, si no sale.
Ponle tú que sí. Entonces tenían un frenado de 2 kilómetros, ¿no? O sea, iban a avanzar 2 kilómetros en el momento en el que se dieron cuenta que ya no estaban dentro de la nave. Pero no sabían el momento exacto en el que había sucedido. O sea, ellos revisando las cintas de seguridad se dieron cuenta mucho tiempo después. Entonces ya habían avanzado, no sé, media hora. Decían así como que, pues ya para qué nos regresamos, y ya deben de estar más congelados que, ¿no?
Sí.
Nunca encuentran los cuerpos. Se le notifican a los familiares, pero obviamente Martín no recibe ninguna notificación por parte de sus jefes por no interrumpir la misión tan importante en la que estaba. En el momento en el que él sale de su misión, su familia ya lleva 40 y tantos días perdida y ya pues es declarada oficialmente muerta. Él, a partir de entonces, su vida se viene abajo, se derrumba totalmente y empieza como la carrera, como lo mejor de la carrera de Martín. ¿Por qué? Porque en lugar de renunciar a su trabajo, él se dedica cada vez más a estas operaciones de infiltrado, arriesgando su vida. O sea, se vuelve tan intrépido que lo consideran loco sus propios compañeros y obviamente no pasa los exámenes psicológicos, pero lo necesitan, o sea, como que los jefes lo necesitan para las misiones, que deciden como saltarse esa evaluación psicológica y utilizarlo cada vez que pueden para cuando las situaciones así de la policía está muy complicada, mandan a este, ¿no? Es como el especial. Como el guapo del francés, este peloncito, ¿cómo se llama? de las películas del...
Charles Bronson, el mecánico.
No manches. Dice que...
Bueno, Charles Bronson era bueno en haciendo investigaciones. Ahí está la del Vengador Anónimo.
El que hizo el del transportador.
Sí, ya sé, nomás que te estoy diciendo otro.
Jason, no sé qué, él. Así, o sea, es intrépido acá, peloncito. Así lo ponen, o sea, peloncito y toda la cosa, ¿no? Resulta que un día él, después de terminar una misión que casi le cuesta la vida y mucha, mucha de su integridad, tanto así que tiene que estar tomando medicamentos durante 4 semanas, con los cuales estos medicamentos tienen un efecto secundario muy fuerte en él, que es fuertes dolores de cabeza, pero tan fuertes que llega a perder incluso el sentido. Entonces, uno de estos días él recibe una llamada de una mujer muy, muy anciana que le dice que ella es un miembro fijo ahí en el Sultán. O sea, es una ancianita que con su dinero del retiro, o sea, una herencia que le dejó su esposo, supuestamente, como que digamos, se compra un camarote dentro de la embarcación,
Y ahí
una
vive.
suite, ¿no? Así como
Y ahí vive, ¿no?
medio. Exactamente, ahí vive, ella es continua, ella nunca baja a tierra, ella siempre está en alta mar
Eso
con su, en el Sultán.
me suena, no sé si fue real, creo que existe una persona así, ¿no? O fue un sueño, o lo estoy inventando. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que una
No
señora,
sé.
y anciana también, creo que sí, no sé.
No sé si sería verdad. Total que la señora está obsesionada precisamente con estas historias de novela. Soy yo, o sea, soy yo en el futuro. Está obsesionada con las novelas negras. Toda su vida le han gustado leer y la investigación y todo esto. Tanto así como que se cree tipo Sherlock Holmes o no sé, Hércules, Poirot o Poirot, como le quieran pronunciar, que ella decide llevar a cabo una investigación dentro del Sultán, precisamente. Se comunica con Martín y le dice que tiene algo muy importante que decirle acerca de su familia, que necesita que suba a bordo del Sultán antes de que parta pues mar adentro. Y que es así como de ya me urge, papá, así de vente rápido, ¿no? Entonces, Martín deja todo, bota el trabajo, o sea, a media misión él bota todo, se larga, llega al barco y le dice así como que, qué pachón, ¿no? O sea, ¿qué me querías enseñar? De la nada, la señora saca un osito de peluche muy, muy, muy viejito con las iniciales de su hijo. Era el osito de peluche favorito de Timmy,
¿Del hijo de
con el
quién?
cual.
¿Del hijo de quién? ¿De la
Del
anciana?
hijo de Martín.
Oh, ¿quién es Martín? Ya me
En
perdí.
la pared.
Martín es el investigador, ¿no?
Sí, Martín es el investigador que
Ah,
perdió a su
vaya.
familia, que se supone que la señora está muerta y también su hijo, que
Ya,
la
ya, ya.
señora asesinó a su hijo y después ella se... también. Pero entonces... 5 años después, o sea, ya ahorita en la actualidad, 5 años han pasado. En la actualidad, la señora, esta viejita, encuentra el osito favorito de su hijo, que estuvo 5 años perdido y del cual no se tiene ninguna noticia, no se sabía nada de él, porque el día de la desaparición también se perdió una maleta pequeña creo que de la esposa o del niño, ahí no me acuerdo de quién era. Entonces te pones a dudar, ¿no? Si realmente están muertas estas personas y qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, o sea, yo ahí tendría ya mis dudas, ¿no? ¿Cómo es de que la anciana, cómo obtuvo ese osito, ¿no? ¿De dónde lo sacó?
Ahí va. Es precisamente lo que Martín le pregunta. ¿De dónde sacaste este oso?
Y le empieza a torturar, ¿no? Le da su tehuacanazo y
Casi,
todo, ¿no?
casi, no, o sea, casi, casi, o sea, él es desesperado, es así como que casi, casi la
Como tú.
agarra así del cuello, sí, así
Desesperado.
como que sin gracia, señora, sin gracia, dígame dónde consiguió el maldito oso de peluche y dígamelo ya porque tengo que saber qué es lo que le pasó a mi hijo y a mi esposa, ¿no? Porque él todos estos 5 años ha estado en duelo, nunca lo pudo superar. Le cuenta a la señora que hace alrededor de algunos meses atrás sucedió otra desaparición similar a la de su esposa y su pequeño. una señora desaparece, una señora joven, también una mamá que iba viajando solamente con su hija, de la aproximadamente de la misma edad de Timmy, entre 10 y 11 años, de nombre Anouk, que es el diminutivo de Ana en francés, desaparecen. Al igual que pasa con su familia, se cree que Anouk fue asesinada por su madre y que su madre después se suicidó. Entonces, pues Martín está así como que en shock, ¿no? Dice, o sea, hay muchas similitudes entre los casos. No puede ser una simple coincidencia. Y precisamente no lo es, no es una coincidencia, porque dice, o sea, no pueden coincidir tantos aspectos de los casos y ser tan parecidos, o sea, de que desaparecen de noche, de que van viajando ellos solos, o sea, bueno, más bien, pues sí, sola la mamá con su hijo, ¿no? De aproximadamente la misma edad y en las circunstancias similares. Pues le dice eso la señora, pues esto es lo que pasó. Anouk desaparece junto con su mamá, al igual que lo hizo tu esposa. Pero pasaron algunos meses y hace algunos días, misteriosamente, la niña reapareció. De pronto, de la nada, así totalmente de la nada, de un pasillo que no tenía puerta ni nada, sale corriendo la niña y choca con el capitán del barco. En plena noche, o sea, en madrugada, vaya, porque la señora era tan obsesiva de sus investigaciones criminales que salía en su silla de ruedas, la abuelita, a investigar su silla de ruedas y su lamparita para investigar casos, ¿no? A ver qué podía encontrar.
Por ahí comenta Pris que dice si es culpa del oso, si el oso está embrujado o si la niña también tenía el oso.
Digamos que el oso tiene...
Tiene poderes.
No. Tum, tum, tum. Ahorita no les comento algo más del oso. ¿Eh?
Nada. Sí, síguele.
¿Te da miedo?
No, pero digo el oso, no manches.
Entonces tú vas por algo que es totalmente razonable y que se puede explicar de manera lógica.
Sí, tendría que.
Ok, bueno, aquí tenemos el lado escéptico y el lado sobrenatural, ¿no? Ya ven, les digo, o sea, no se sabe ni qué pex. Pues resulta que la niña que salió corriendo de la nada traía abrazado al osito de peluche que era de Timmy, ¿no? Obviamente agarran a la niña, la identifican como Anouk y la llevan a enfermería a darle los primeros auxilios porque está en muy malas condiciones, muy, muy malas condiciones. Obviamente no se hace pública la noticia porque digamos que a la empresa del crucero no le convenía que se hiciera pública. Uh-huh. O sea, imagínate el trancazo para la empresa que sería que de repente dijeran empresa fulanita de tal da por muerta a madre y a hija. Meses después reaparece la hija de la nada. Sería así como que qué investigación, o sea, qué es lo que ha hecho la empresa naviera y que no ha hecho, pues, que no se preocupa por sus pasajeros, ¿no?
Bueno, una pequeña pausita mientras se refresca Ana, porque está duro con la cerveza. Ya se me antojó, ¿eh? Ya se me antojó tu cervecita que tienes ahí.
Con la cerveza y que me atoré y le di una patada a la mesa sin querer. Pues sí, caray, que... Ay. Resulta que así está, ¿no? O sea, el mero mero de la empresa de estos navíos tenía alrededor de 12 navíos distribuidos en pues a lo largo del planeta. Le dijo, ¿no?, al capitán del barco, que curiosamente es el mismo capitán que dirigía la nave cuando desapareció la familia de Martín. O sea, al capitán lo habían dado de baja, con ¿ves que lo, como que lo deshonran y le hacen así como que tipo juicio y todo eso?
Sí.
Pues se suponía que ya no iba a volver a dirigir un navío, pero por alguna razón su antiguo pues jefe, o más bien el dueño de todo esto, lo recontrata y vuelve a dirigir estas naves. Es el mismo capitán, misma tripulación, coinciden algunos pasajeros incluso de 5 años atrás. Entonces, como que te van dando ahí como que ciertas cosas, ¿no? ¿Pudo ser el capitán? ¿Tendría algo que ver él con las desapariciones tanto de Nadia y Timmy como de Anouk y su mamá? Y pues precisamente la historia gira alrededor de esta pequeña niña, Anouk, de 11 años, quien está totalmente en shock, no habla, no dice nada, y pues Martín es llevado a la nave también para tratar de investigar todo esto, ¿no? O sea, le dice el dueño del barco, que precisamente va ahí a bordo, va haciendo un trato comercial con unos chilenos, si mal no recuerdo, y le dice, o sea, quiero que toda esta investigación se mantenga lo más calma, pues así, lo más bajito del agua que se pueda, y quiero que me investigues qué fue lo que pasó con esta niña y dónde está su mamá, si es que su mamá aún vive o no. O sea, antes de que se extienda la noticia y se haga pública, que se haga pública la noticia de que, pues, una supuesta madre homicida, suicida, está probablemente viva. A partir de entonces Martín empieza una investigación, empieza a acercarse poco a poco a la niña y pues se da cuenta de todos los traumas que tiene, de todo lo que le ha tocado sufrir, de todo lo que... la niña está destrozada, vaya. Él se da cuenta y también pues como que... O sea, obviamente él también es psicólogo, lleva preparación psicológica y todo eso, y empieza a hacer como un acercamiento con la niña para tratar de averiguar algo acerca de dónde estuvo y pues dos cosas importantes. ¿Quién le hizo eso? Y si su mamá aún estaba con vida. Con lo poco que sabía de la niña, Martín logra hacer una investigación de la mano de la doctora del barco, de nombre Elena. Elena está al cuidado de la niña, o sea, ella se encarga noche y día de ella. La tienen escondida de toda la tripulación en un área que se reserva como para enfermos contagiosos. O sea, de haber alguna epidemia o de soltarse como algún virus raro, meten a esta persona al área de cuarentena y ya, ¿no? Ahí como que no va a haber contagios ni nada. Pues haz de cuenta que esta área de seguridad es utilizada en su totalidad solo por Anouk, por la pequeña, para darle privacidad, para que no le estén acosando con preguntas y todo esto, y sobre todo para poder investigar su caso. Se dan cuenta que tiene quemaduras de cigarro, se dan cuenta que fue violada con muchísima violencia, se dan cuenta que ha sufrido bastante la niña y que pues que está muy delgadita y que no ha tenido como que mucha exposición al sol en cierto tiempo. Se inicia una carrera porque con lo poco que logra sacarle Martín a la niña, logra como descifrar que quizás su mamá sí siga con vida, pero si no se apuran, puede que en poco tiempo ya no lo esté. Obviamente Martín no confía en nadie de la tripulación, en nadie. Su principal como que sospechoso obviamente es el capitán, Y el capitán, pues, está como que con... No sabes, o sea, qué pensar de él. Resulta que el capitán dice ser una persona decente. Dice que está arrepentido de no haber actuado bien en ese caso de la desaparición de la familia de Martín.
¿Pero qué más pudo haber hecho?
Exactamente, o sea, se supone que se llevó pues el
¿Tenían así como botes extras?
No, sí, dice. Se llevó a cabo una búsqueda. Pero, o sea, obviamente cuando algún familiar desaparece o algo así, que yo me imagino que debe ser lo más horrible del mundo,
sí, rápido dan aviso a la Guardia Costera y todo eso, ¿no?
No, sí, pero el no saber, o sea, sin cuerpo, sin señales, o sea, no saber si está con vida o sin vida o qué ha pasado o no saber nada. Yo digo que eso debe ser lo más feo del mundo.
Bueno, eso sí, mira, por ahí menciona Pris, dice, puede ser que el barco pasara por uno de los puntos del supuesto Triángulo de las Bermudas. Se supone que abre portales, así que puede ser que la niña escapara porque se volvió a abrir el portal de dimensión.
Pris anda muy mística, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego más adelante dice que... ¿Qué? Que ahora sí ya no entiende ni qué ondas. Y por ahí nos acompaña también Memphis, que dice, hola Ani, hola paisana, ¿qué tal Memphis? Bienvenido. Y mientras Ani aprovecha ahí para echarse su botanita, no sé de qué. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Una torta. Una torta. No manches. Una tortota.
Ay, José.
Me estás dando hambre. Me recuerda.
Tengo hambre. No me gusta la cuaresma. Tengo hambre.
¿Qué es eso? ¿Uva?
No, ¿cómo va a ser una uva? Es un higo.
¿Cebolla morada?
No, es una torta de conserva.
Ah, oh, de eso de dulcito, esa cosa. No. Yo no se me antojo. Tenemos esa discusión de Ana y yo, de que a ella le encanta lo dulcito de eso. Y digo, a mí no me gusta. Ajá, ¿y luego qué pasó? ¿Torta de qué? Pues ya respondió, ¿no? ¿Torta de qué? Oh, de reservas. De reservas naturales.
De conservas. De conservas.
Son reservas también, reservas ahí que las guardan.
Lo que pasa es que la fruta en conserva es tradicional de aquí, de mi pueblo, de mi ciudad natal, de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Entonces, en estas épocas del año empiezan a vender fruta en conserva, desde fresas, mango, piña, higos, de cualquier calabaza, de cualquier fruta, la hacen en conserva.
O sea, ¿quiere decir que ese pan de esa torta también es en conserva?
No, pero está, o sea, es este, ¿cómo le dicen a ese pan?
¿Bolillo? No.
No, no es bolillo, es el otro. ¿Telera?
¿Telera?
Uh-huh, creo que sí.
No tengo idea.
Se me queda viendo muy...
No, pues sí, no, déjame. Tú sigue comiendo. Tú. No, pues sí.
Déjame comerme.
Tú come, o sea, ya el programa, ya se acabó el programa, ya. Hasta ahí llegamos ya con... ¿Quién sabe qué le pasó a la chamaca y a la señora? Ya porque... Porque ya ni iba a comer, así que... Nos despedimos.
Ya que sí me da pena. No, no son fresas cristalizadas. O sea, las fresas que venden son como... O sea, Romo, las meten... Es como si fuera una...
Las ponen un frasco y les meten un chingo de azúcar y de miel, ¿no?
No, las cocen en cazos de cobre. Y les van poniendo ahí, obviamente sí, piloncillo y cosas así. Y saben muy, muy bien. Bueno, a mí me gustan bastante, sobre todo los higos. pero también las fresas. O sea, haz de cuenta, para que Romo se dé una idea, es como si fueran fresas con digámoslo con miel caro. Más, no, miel caro, no, miel, miel de maple. O sea, no son cristalizadas, son suaves. Es suavecita la consistencia de las fresitas.
Sí, pero eso está demasiado dulce.
Sí, pero no tiene conservadores. O sea, es totalmente natural. O sea,
Pero
no
sigue
tiene nada de
siendo
químico ni.
Dulce. No, 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 no. No, yo no fui el primero, ¿eh? Ana también por ahí dijo una palabrilla que se le escapó hace ratote, pero yo no dije nada, ¿eh?
Mentira.
Que dice que el podcast ya es explícito.
¿Quién dijo?
Sí, tú dices una palabra con J.
¿Yo?
Sí, termina con R. Anyway. Es como almíbar. O en dulces y bien sabrosas.
Bueno, almíbar. Más
Almíbar.
o menos. Visítenos, visítenos. Lleve, lleve.
¿Ya?
Es una tradición que tiene más de 100 años. Bueno, la señora que vende.
¿Jurar? No, 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 no fue jurar. Fue JOR.
Ah, ¿jugar?
Ajá, sí, jugar.
Ah, JOM.
Ok, ya acabaste. Ya podemos continuar.
Ya, perdonen ustedes.
Mira qué revoltijo estás comiendo. O sea, te tomaste una cerveza. Estás con eso dulce. Y ahorita estás
Todavía no
con
me la acabo.
té.
Es que tengo hambre, me siento como
Es
niño
un
de la calle.
revoltijo eso que estás ahí haciendo, ¿no?
Bueno, ¿en qué me quedé? Disculpen, ¿en qué me quedé de la historia?
En lo del capitán. Que sospechan del
Ah,
capitán.
Simón. Ajá. El capitán, por su parte, es una persona que como que se siente muy, muy culpable de todo esto. El error del capitán fue no dar aviso a tiempo a las autoridades portuarias y a los medios de comunicación. A ver, piensen en esto. Ustedes van en un crucero en medio del océano, o sea, no hay tierra
Pero si sí hay
ni
comunicación,
las.
¿no? O sea, sí tuvo chance de haber
Sí,
echado una
manito.
llamadita y todo eso.
Sí, manito, pero a ver, dime, estás en medio de la nada, en ese crucero, ¿no? Que precisamente nos dicen que los cruceros o los barcos son como ciudades pequeñas. Obviamente, estás en un espacio confinado con cierto número de personas del que no puedes escapar. Por más que te encierres en tu camarote y lo que quieras, tienes que convivir en ciertos momentos con ciertas personas. ¿Estás de acuerdo?
O sea que yo no hablaría de capitán.
No, no, pues no.
No, ¿verdad?
No, pues no, imagínate. No lo harías de capitán. Por lo tanto, este crucero tenía tienditas, tenía área de juegos, área de piscinas, de albercas, tenía su área nudista, tenía su área de restaurantes, su área de juegos, de casinos, de todo esto, ¿no? Tal cual como una ciudad.
Oye, espérame, espérame, espérame. Una pausita.
A ver, dale.
¿A poco los Gremlins? ¿Si te acuerdas de la película esa de los Gremlins, los monstruos estos alienígenas? ¿Si te acuerdas?
Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver con?
Dice Mephi, dice, mi cuidado se va a transformar en Gremlins porque estás tomando cerveza con dulce, con no sé qué. Y creo que sí me acordé de esa película. Me acordé. Me acordé de que se estaban ahí echando sus alcoholes y luego tomaban, comían dulce y no sé qué. Y
Yo no me
se
acuerdo. Bueno, me
esponjaban.
acuerdo que se mojaban y se.
Se esponjaban bien gacho.
Más bien, si no me dan de comer, si me voy a poner toda.
Como dice Alfredo, eso es con agua.
Es con agua, sí, yo me acuerdo que era con agua y le salían púas en la espalda y todo eso. Pero no. Mira. La espalda no tiene nada.
Por cierto, deberían hacer un episodio ahí en la zona. Yo voy a decir
¿De
en la
los
zona
gremlins?
retro, en la zona. Ajá.
¿De los gremlins?
Sí. ¿Por qué no?
Mejor de Volver al Futuro y todas esas.
No, eso ya no. Ya hicieron mucho de eso ya.
¿Ya hicieron de Volver al Futuro?
No, pero ya como que eso ya no.
Bueno, en
Bueno, ¿y
fin.
luego qué pasó con el capitán?
Pues resulta que en esta ocasión el capitán es el, como el, digámoslo así, el gobernador de la nave, ¿no? Cuando se encuentra en tierra de nadie, el que manda, el manda más, es el capitán, ¿no? Es la máxima autoridad de la nave y al que todos obviamente van a responder y a obedecer. Pero, a ver, dime, obviamente, dependiendo del país en el que estemos, tenemos diferentes leyes, pero si estás en medio del mar, a kilómetros de distancia de tierra firme, ¿tú crees que van a respetar las leyes?
No.
Porque obviamente tengo entendido que conforme van avanzando van a estar sujetos de acuerdo a las leyes del país en donde estén cruzando. No sé si están pasando por...
Oh, sí, cierto, cierto.
Por México van a estar regidos por las leyes de México, aunque no estén en tierra firme, sino estén en mar adentro, ¿no?
Sí, de hecho, si llega a suceder un accidente, entonces tendría que ir a juicio en el país donde esté, ¿no?
Exactamente.
Sí, es cierto eso.
Entonces, vaya, por ley tenía que haber avisado, por ley, y también por ética, sobre todo por ética, tendría que haber avisado con mucho más tiempo
a las autoridades de lo que estaba pasando. Bueno, ahí dice Romo que en aguas internacionales no hay ley.
Bueno, no sé dónde andaban estos, no me confundan, pero el chiste es eso, precisamente eso es a lo que se enfoca también Sebastián Fitzek. O sea, ya cuando te encuentras allá en tierra de nadie, sujeto a la ley, ¿de quién estás? ¿Del capitán?
Del capitán.
¿Del más mamey de la tripulación, que es el que se anda fregando a todos y que es el que hace el mandamás? ¿O del mero mero de la empresa, el dueño de toda la empresa, el que está poniendo todo el billullo para que se muevan los barcos y todo esto? ¿Quién es quien manda? Porque precisamente ese es el meollo también del asunto. O sea, entonces, no hay quien...
No, ahí el que manda es el dueño de la embarcación.
¿Por sobre el capitán?
Sí. Si él le dice, haz esto, sí.
Porque ahí el dueño de la empresa precisamente es un ser un ser
capitalista. Es precisamente lo que pasó en el Titanic. Iba el dueño del Titanic ahí en el crucero este. Y le ordenó que aumentara la velocidad al capitán. Y el capitán obedeció porque pues no le quedaba de otra.
¿Qué?
Bueno, mientras yo le dice, me voy para aguas internacionales, ya vengo, dice David Jordana, donde nadie gobierne. Dice Memphis, joven maravilla, qué gusto saludarte, genial podcast de la memoria. Jordana, no hay ley ni internet, dice Romo. Y José Martínez dice, sí hay una carta marítima internacional y el capitán es la autoridad, pero tienen que responder a la ley del país de origen del barco.
No, pero sí tenían internet. La nave sí tenía su propio wifi.
¿Ah, sí?
Sí tenía su propio wifi. Entonces, o sea, obviamente estaban lejos, por decir, de las señales... ¿No tenían Movistar, Telcel, qué tienes tú?
¿Ahí tienes tío? Pero si estamos hablando de... No saben dónde estaban.
¿O cualquiera de esas? No tenía ninguna de esas, pero sí tenía señal de internet ahí en el barco. Okay. O sea, contaban pues con esa señal. Entonces, sí. Que era la única forma que estaban conectados con la tierra. Bueno, los pasajeros, por decir Martín, que está dentro de ahí, de la nave y todo esto, se comunica con sus contactos y todo esto, con gente que le está ayudando a investigar precisamente por vía Skype, en conferencias de así de videollamada o llamada nada más de voz, donde les pide información acerca de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero déjame seguir con lo del capitán. A lo que voy del capitán es que se entrecruza otra historia acerca de la ahijada del capitán, que ahorita, ¿no? Como si estuviera yo en el barco. ¡Ah! Así me pierdo. Yo siento como que estoy ahí dentro del barco. Que precisamente sube a bordo con su mamá, que obviamente cumple con los mismos patrones de las dos anteriores desapariciones. O sea, van viajando mamá, hijo o hija sola, en este crucero y pues digamos como que han tenido uno que otro problema familiar, estas dos mujeres. Entonces, como que empiezan ya a calmarse de los problemas y deciden darse como un descanso, un break a todo el estrés que tenían y tomarse unos pocos días para disfrutar de su crucero. Pero, pues no cuentan o no contaban con todos los problemas que se iban a atravesar, ¿no? El capitán le explica a Martín que el pasajero 23, que tienen un pasajero 23, que es precisamente Anouk. El pasajero 23 se le nombra cuando hay un suicidio dentro o una persona con riesgo de suicidio dentro del barco, al menos dentro de la novela, porque se supone que como que aproximadamente 22 personas se embarcan en cruceros a lo largo del año, o sea, es una estadística anual en el que 22 personas se van a suicidar en diferentes cruceros. Entonces, cuando hay riesgo de suicidio, lo llaman pasajero 23. Cuando reaparece Anouk, o más bien la fallecida Anouk, a la que daban ya por muerta, pues deciden ponerle el pasajero 23 para no revelar su identidad. Están todos sacados de onda porque no saben ni qué hacer, el pobre capitán se está volviendo loco, pero nadie confía en él porque también te digo, hay como que muchas circunstancias que dicen como que no me cuadra. Además, Martín se está volviendo loco con todo lo que está investigando acerca del caso porque trae nuevas pistas acerca de la desaparición de su familia y pues él lo único que, más bien, como que él está en un modo egoísta. Él está investigando todo este caso para llegar y como por fin ponerle un cierre a su pérdida, ¿no? A su etapa de duelo. Por fin cerrar esa etapa de duelo que él ha tenido durante tanto tiempo. Y pues el capitán también le confiesa a Martín que el Sultán no es el único barco en el que han sucedido desapariciones. A lo largo del mundo están distribuidos, como te decía, embarcaciones de distintas empresas, de distintos dueños, de distintos capitanes, distintos nombres, distintas tripulaciones, distintos capitanes, distinto todo. Aleatoriamente, en estas embarcaciones se han dado desapariciones, ya sea de personas, o sea, de personas así, una sola persona, hombre o mujer, o casos precisamente como en los de, como la de la familia de Martín, mamá con hijo o hija. Entonces ahí es donde te plantea un nuevo escenario, o sea, no es solamente el Sultán, son más embarcaciones las que están presentando desapariciones extrañas. Y precisamente todas las empresas navieras, todas, no solamente una, sino todo el gremio, se une y decide callar estas desapariciones y marcarlas simplemente como suicidios, como pasajeros 23. ¿Por qué? Porque para ellos, como empresa, es mucho más fácil llegar a tierra firme y decir, ¿sabes qué? Tuve, no sé, un tipo loco que de pronto saltó y ya no lo encontramos, a decirle a las autoridades, ¿sabes qué? Regístrame todo el barco y deténme todo mi horario y todo esto, y hazme perder millones de dinero mientras estoy aquí detenido, porque se me perdió una persona y no supe ni dónde está, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces de esto trata el libro, de estas personas desaparecidas a lo largo del mundo en diferentes embarcaciones, pero centrados sobre todo en el área del Sultán, o sea, en ese terreno del Sultán, en donde te digo, es un espacio totalmente cerrado, donde no pueden huir, donde han sucedido ya varias desapariciones muy raras, donde está pasando algo más, donde una viejita investigadora obsesionada con el thriller está tratando de descubrir como la verdad oculta en el Sultán, donde Martín está hasta el copete de mentiras de todas estas personas y lo único que quiere saber es por qué nunca encontraron a su familia, por qué está ocultando cosas el capitán y por qué reaparece el osito de peluche de su hijo, ¿no? Y sobre todo, la historia de Anouk. ¿Qué es lo que ha pasado con ella? ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Y dónde está su mamá? Y ya, es lo que les puedo revelar de esta historia, porque si les digo más, pues ya marcaría muchos goles y pues ya no tendría caso que lo leyera.
Sí, muchos cabos sueltos y...
Too much. Bastante. Dudas, comentarios.
Entonces, así como está diciendo ya como el capitán, está descargado. ¿Cómo? Descartado. Porque si dice que son diferentes embarcaciones...
Pudiera. Ya, ¿no? Pudiera tener cómplices, quién sabe.
El dueño. ¿No? El dueño de las embarcaciones.
También son de diferentes empresas, no solamente de una.
No, pues la verdad que sí está un poco difícil ahí adivinar quién o qué es lo que está pasando, ¿no? No queda más que leer el libro y encontrar la verdad.
Porque te digo, tienes tus teorías, pero así, o sea, si dices asesino en serie, pero, o sea, no puede ser que esté en dos lugares al mismo tiempo. Imposible. Lo descartas. No puede ser esta persona porque no puede hacer esto y esto y esto. No puede ser este tipo o esta tipa o es... O sea, te vas haciendo tus teorías.
Por ahí están sacando ya conclusiones. Dice, fue la cerveza con higos que ya hizo efecto. Dice Memphis, fue el mayordomo, siempre es el culpable. Jordana dice, fue la vecina chismosa, hecho, estoy seguro.
De hecho, sí hay un mayordomo. La viejita tiene un mayordomo, un joven, que se encarga de sus cuidados.
¿Será él?
Es muy joven.
Dice Jordana, fue la vecina chismosa, estoy seguro, apuesto todas mis deudas a eso. ¿Será? ¿Hay vecina chismosa ahí?
La vecina chismosa vendría siendo la mamá de la hijada del capitán.
Ah, entonces no. Entonces no puede ser ella.
Que también ella tiene como algo oculto, ¿eh? También la chavita esta de nombre Lisa, que es una adolescente. Los que nos están escuchando y son adolescentes, hay una disculpa por el pedradón, pero... Cuando esos jóvenes están en la edad hormonal que no los aguantan ni ellos mismos, que traen, o sea, de todo hacen una tormenta en un vasito de agua y que de todo sufren y de todo lloran y de todo hacen coraje, más o menos así está esta muchachita. Entonces anda así como que todo a mí, todo a mí, todo a mí. Pero trae también ahí ella también sus secretos ocultos, muy ocultos. Pero pues, de esto trata el libro, vaya. Les digo que yo lo leí bastante rápido porque yo estaba clavada en la historia y yo quería saber qué era lo que pasaba con Martín y con toda su familia. El libro queda como tipo continuará.
Se acabó de caer, creo que Ana, no sé, se quedó toda frisada. Pues dice que va a continuar, esperemos. No sé, no tengo idea. Lo que sí sé es que, pues nada, Ana se entusiasmó. Creo que fue la bebida alcohólica con las pasas que estaba... No, no eran pasas, eran ¿qué era? Unas cositas así moradas, no recuerdo qué era. Pero vamos a esperar a ver si llega otra vez. Ana, ¿dónde andas? Bueno, ya parece que se está conectando. Fue la emoción. O simplemente se quiso ir para seguir dándole con su torta de dulces. Bueno, mientras regresa Ana, ya saben que nos pueden encontrar en iTunes como literalmente. Ahí pueden ir, suscribirse, O si no, directamente aquí en Spreaker, pueden suscribirse también en el botoncito que dice ahí seguir. Y pues así estarán pendientes de nuevos episodios que serán lanzados. O si no, también en la página de mentesliterales.com. Ahí están todos los episodios completitos.
Ya regresé, ¿me escuchas?
Sí, ya vi, ya vi. Ya estaba diciendo yo que te fuiste con tu torta ahí, que no sé qué, pero en fin.
No, me caí.
¿Cuál vinito? ¿Cuál vinito? No, no, no es vinito. Lo que pasa es que me acabo de tomar una, ¿cómo se llama? Para la sinusitis.
¿No, Cuba? Ah.
No, porque dice Jordana que eran, que comparta yo el vino. No. No, lo que pasa es que me está afectando el dolorcito que no sé qué últimamente, pero por eso estoy hablando así, creo. No, en serio, son medicamentos. No, no medicamentos, son unas pastillas ahí para la sinusitis que me recomendó la doctora Ana Lepsi. En fin. Les estaba comentando entonces que, sí, también que en Twitter pueden seguirnos ahí en arroba mentes literales y también en la página de Facebook, literalmente podcast. ¿Y dónde más? Creo que son todas las plataformas. O en iVoox también. También ahí está el podcast. Y pues ya para la próxima semana, Ana tiene también otro título de thriller muy bueno. No recuerdo ahorita el nombre que me había mencionado, pero también está bastante interesante. Así que estén pendientes para la próxima semana. Yo ahorita estoy en pausas. Creo que tengo por ahí también un libro. No recuerdo cuál era. Pero estoy a medias, estoy a medias. Así que espero terminarlo también muy pronto para darles la reseña, que sería, pues, no sé si después de su reseña, Ana, la próxima semana. Creo que no, no voy a terminar. Será entonces hasta, creo que hasta abril, o por abril le voy a dar otra reseña. Bueno, mientras ahí llega Ana, porque estoy viendo a dos Anas, como siempre. No sé
No
por qué
sé
me
por qué.
aparecen dos Anas.
Yo tampoco, pero una está por caerse ya.
Pues ya, túmbala.
No se puede, nada más está ahí con así de esperando, esperando, esperando.
No, no importa. Estaba diciendo del libro que vas a hablar la próxima semana, que no me acuerdo el título. No sé si lo puedas comentar por ahí, brevemente.
Pues todavía no sé.
Ah, ¿cómo que no sabes? Ya, yo estoy diciendo
Bueno.
de lo que va a pasar la próxima semana y tú sales con que no sé.
O sea, traes unos ánimos y estás todo acá, todo de mentes literales. Hay otro de Sebastián Fitzek que se llama El Sonámbulo, que me llamó la atención por el tema de del insomnio, del sonambulismo y de todos estos males
Estoy
que aquejan en
sonámbulo.
la noche.
Porque dice sonámbulo y miras.
Y más bien puede ser otro de que es como de drama, bueno, más bien sí es novela ni tiene algo de policíaco, que se llama Niebla. Además de que ya estoy por ahí avanzando en una que otra novela acá en de novela nueva, y pues vamos a ver, ¿no?
Ahí
¿Cuál de
está, pues
ellos?
entonces sí me da chance para que yo dé mi reseña hasta por abril. Porque estaba diciendo que a lo mejor daba yo una reseña después de que des tú el próximo miércoles. Pues no, entonces me da chance para terminar el libro más a gusto y hasta abril daré mi reseña. ¿No crees? Sí. No, no, no. Bueno, creo que Ana no sé qué le está pasando. Se corta. Yo creo que ya vamos a despedir. Bueno, de por sí ya me estaba despidiendo, así que de parte de los dos. Pues cualquier duda, comentario o alguna sugerencia sobre próximos libros, pues ahí los pueden dejar en nuestros twitters personales, que es @analopsi y @mixtega360. Así que sin más, me despido y también de parte de Analopsi. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de Literalmente Podcast. When your morning turns to night, who'll be loving you by candlelight? If you think that time will change your ways, don't wait too long. Maybe I've got a lot to learn. Time can slip away. Sometimes you've got to lose it all before you find your way. Take a chance and play your part. Make romance, it might break your heart. But if you think that time will change your ways, don't wait too long. It may shine.